Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 19 de junio de 2014. El tema de hoy, el dominio del hambre, y para ello contamos con la valiosa presencia de la doctora Blanca Aurora Rubio Vega. Bienvenida, Blanca, a
Gracias.
Este programa. Nuestros teléfonos en el estudio 55368989 cuenta con cuatro líneas para que se comuniquen. Y también para comunicación desde el interior de la República tenemos teléfono Lada sin costo 01800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es una sola palabra, momentoeconomico@unam.mx. De nuestra invitada, Blanca Aurora Rubio Vega es investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de nuestra universidad e imparte clases en el posgrado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la misma institución. Obtuvo el doctorado en la Facultad de Economía de la UNAM y se ha especializado en cuestiones rurales, en el ámbito mundial, en América Latina y en México. Sobre el tema del dominio agroalimentario y la crisis alimentaria, ha escrito múltiples artículos en revistas como Argumentos, Mundo Siglo XXI, Interdisciplinaria de Estudios Agrarios de Argentina, Economía Mundial de España, así como en varios libros colectivos. Coordinó el libro La crisis alimentaria mundial, Impacto sobre el campo mexicano, publicado por el Instituto de Investigaciones Sociales y Miguel Ángel Porrúa. Entre sus obras principales se encuentran Resistencia campesina y explotación rural en México y explotados y excluidos, los campesinos latinoamericanos en la fase agroalimentaria neoliberal. Blanca Rubio obtuvo el accesit del premio José Luis San Pedro que otorga la Sociedad de Economía Mundial por el ensayo titulado Crisis Mundial y Soberanía Alimentaria en América Latina. Bien, el problema del desabasto de alimentos, Blanca, en el mundo se ha agudizado, sabemos todos esto, ¿no? y se ha agudizado conforme la crisis financiera ocurrida en 2008 ha permanecido, es decir, se ha vuelto sistémica. En este sentido, la crisis alimentaria ha causado concomitantemente muchos estragos considerables, digamos, en la producción de granos básicos. Ha enfrentado diversos problemas que están ligados tanto al cambio climático como a la falta de programas de apoyo eficaces para erradicar este mal. El día de hoy te solicitamos atentamente, como invitada que eres de este programa y que te agradecemos mucho, que nos expliques el contenido de este nuevo libro intitulado El dominio del hambre, crisis de hegemonía y alimentos. Más o menos objetivos generales de la obra y la, digamos, el abanico temático que comprende.
Bueno, en principio muchas gracias, agradezco mucho esta invitación porque me permite pues difundir esta obra que acabo de terminar recientemente. Bueno, el objetivo es analizar el dominio agroalimentario que ha impulsado Estados Unidos en el ámbito mundial desde una visión histórico-estructural, porque consideramos que para entender lo que está pasando actualmente es muy importante saber la historia. Entonces, partimos de la posguerra para ver ahí cómo surge este dominio agroalimentario y después continuamos con la crisis de los años 70 en la etapa neoliberal y la fase actual de crisis o de transición por la que estamos atravesando. Porque consideramos, bueno, el objetivo central es cómo este dominio agroalimentario ha troquelado nuestras agriculturas, por qué somos un país dependiente alimentariamente, por qué el 72% de los países se volvieron dependientes de alimentos a partir del neoliberalismo. Esto nos llevó a considerar que tiene una causa más estructural y que tiene que ver con estrategias impulsadas por los países desarrollados, pero particularmente por Estados Unidos, y donde los alimentos han jugado un papel muy importante en sus estrategias de dominio, pero particularmente a partir de que este dominio empieza a declinar. Lo que encontramos es que cuando Estados Unidos empieza a enfrentar una crisis de hegemonía, entonces se fortalece su dominio alimentario. Al revés de lo que pasa en el ámbito productivo industrial, en el ámbito alimentario, Estados Unidos fortalece esto como un arma de lucha para enfrentar a sus rivales y para dominar al mundo.
Eso es muy verdad. Bueno, una primera impresión que se tiene al leer tu obra, que por cierto te felicitamos, es un excelente desarrollo del problema, es Gracias. Que el dominio del hambre siempre lo ha tenido Estados Unidos de Norteamérica, y sobre todo durante el periodo esto de la Segunda Guerra. Entonces, háblanos un poco respecto a este cambio que tú también acabas de expresar, esa pérdida de hegemonía.
Bueno, durante la posguerra, Estados Unidos pues es el país, la gran potencia mundial que sale ganadora de la guerra y que por tanto va a impulsar un crecimiento, una expansión, un dominio y un consenso mundial, porque hay que recordar que Estados Unidos emerge de la Segunda Guerra Mundial como el bueno, ¿no? El que había ganado la guerra, el que había erradicado el fascismo, etcétera. Y pero sin embargo, allí emerge su dominio agroalimentario, porque Estados Unidos tiene una particularidad, que es que tiene las mejores planicies, las mejores tierras fértiles en relación a otros países desarrollados. Y eso le lleva, además de tener una enorme productividad del trabajo por la tecnología que desarrolla, a tener excedentes. Entonces, desde antes de la Segunda Guerra Mundial, se conforma una situación muy muy particular. Los grandes empresarios y las corporaciones producen alimentos que son sobrantes por encima de las necesidades del país. Y luego exigen que los gobiernos les ayuden a colocar esos excedentes en el ámbito mundial. Pero como esos excedentes lo que hacen es pues bajar el precio, porque hay muchos, muchos alimentos para llevar a otros países, pero ellos no quieren que baje el precio, porque entonces pierden. Entonces se tiene que hacer una presión muy fuerte para que los gobiernos, además de que logren colocar esos excedentes, hagan que no caiga el precio, para que estas corporaciones y grandes empresarios tengan grandes ganancias. Entonces, a partir de la posguerra, Estados Unidos va a intentar colocar sus excedentes en otros países.
Así.
Pero en la posguerra no era fácil porque cada país tenía cerradas las fronteras a la importación de alimentos. Y además Estados Unidos lo que vendía era trigo y, por ejemplo, todos nuestros países latinoamericanos no eran grandes consumidores de trigo. Entonces va a impulsar una serie de estrategias que le llamó ayuda alimentaria para colocar sus excedentes de trigo en otros países. ¿Cómo le va a hacer? Pues va a tratar de abrir las fronteras, a impulsar precios dumping, o sea, precios por debajo del costo para que los países se vean atraídos a comprar este trigo abaratado. Y eso va a generar que se vayan, digamos, devastando las agriculturas internas en la producción de trigo. Y además va a utilizar esta famosa ayuda alimentaria o alimentos por la paz, que después se llamó, para enfrentar a la Unión Soviética, que era su rival en ese momento, ¿no? Uh-huh. Entonces va a utilizar los alimentos, supuestamente eran para ayudar a países que pasaran por hambrunas o que tuvieran problemas climatológicos, pero realmente va a ser un arma estratégica para enfrentar a la URSS, para alinear a un conjunto de países en la Guerra Fría a su favor, y también para intervenir directamente donde había problemas. O sea, va a, como desde ahí va a ubicar cuáles son los países amigos a quienes sí les va a dar ayuda alimentaria, cuáles son los países que no son amigos, y va a utilizar entonces, desde ahí surge realmente esto que se conoció además después como el food power, este poder alimenticio como arma de lucha, arma política.
Por supuesto, y esto siempre ha sido así, ¿eh? Realmente. Bueno, pero ¿cuándo y cómo se desata la primera crisis alimentaria?
Bueno, mira, una de las cosas que a mí me ayudó mucho, me sorprendió, es encontrar esta otra crisis alimentaria, un antecedente de la crisis alimentaria actual en los años 70, porque en general se sabe poco de esta crisis. Y bueno, lo que ocurrió es muy parecido a lo que está ocurriendo actualmente. Se incrementa el precio del petróleo en los primeros años de los 70, y este aumento del precio del petróleo impacta el aumento del precio de los alimentos, como siempre, porque para producir alimentos tienes que usar combustible y fertilizantes. Entonces hay un maridaje entre el precio del petróleo y el precio de los alimentos. Entonces a esto coadyuva también que la Unión Soviética entra como gran comprador de alimentos, sobre todo de trigo, en estos años 70, y eso hace aumentar todavía más el precio de los granos. Se llegó a pensar en esa época que, porque las reservas mundiales ya estaban para nada más para un mes, que iba a llegar a haber hambrunas y problemas de este tipo. La FAO citó a una reunión de todos los países, hay una emergencia, y entonces, eso genera un factor de incertidumbre mundial en donde van a aprovecharse los sectores financieros para empezar a especular con los alimentos. Y realmente, al final se vio que no es que hubiera falta de alimentos, finalmente nunca faltaron. Pero, sin embargo, esta incertidumbre generó este aumento de precios, la financiarización y especulación, y eso sí llevó a que hubiera hambrunas y a que hubiera empobrecimiento, falta de alimentos entre la población mundial. Entonces, es la primera crisis que tiene un desarrollo muy parecido al del actual, y uno puede ver con toda claridad cómo ya son factores propiamente económicos y no de tipo climatológicos los que van a generar esta primera crisis alimentaria.
Tiene más que ver con especulación.
Exacto.
Que con falta de abasto.
Exactamente.
Sí, la falta de abasto se más bien es como que coadyuva, complementa, y en esto se justifican, digamos, para subir más el precio.
Exactamente, ¿sí? Exactamente. O sea, porque los alimentos es un factor muy sensible para las poblaciones, porque otras cosas se pueden, superar, pero si falta alimento, la gente entra en una situación muy grave. Entonces, como se sabe esta sensibilidad, los sectores financieros saben que en un elemento de incertidumbre ellos pueden especular, aumentar los precios y, por tanto, obtener elevadísimas ganancias. Pero este aumento de precios afecta muchísimo a la población más pobre del planeta.
Así es que ocurre precisamente al población de menores ingresos, a la gente más pobre, como dices, que le ocurra exactamente, sobre ella recaiga toda esta especulación.
Exacto.
Porque hay un grupo de altos ingresos que jamás padecerá porque suban los alimentos. No es
claro.
La parte más importante de sus ingresos. Pero para la gente de menores ingresos, la más desprotegida en general, hasta sin empleo, bueno, ahí le va a repercutir con más violencia, digamos, ¿no? ¿Cuál ha sido, en este sentido, tu idea de enfocar precisamente la crisis alimentaria actual? O sea, ¿cómo la empiezas a enfocar?
Bueno, en la crisis alimentaria actual tenemos más o menos los mismos factores. Por un lado, hay una devaluación del dólar que hace que los países productores de petróleo eleven el precio del petróleo, porque el precio del petróleo está en dólares y si el dólar se devalúa, pues ellos inmediatamente van a aumentar el precio. Y allí esto se va a fortalecer todavía más cuando viene la Segunda Guerra de Irak, que Estados Unidos va a perder, y por tanto esto estimula para un aumento mayor del precio del petróleo. Esto ocurre más o menos alrededor del 2003. Pero de nueva cuenta, los sectores financieros, al ver que hay problemas con el petróleo, porque Estados Unidos, digamos, pierde parte de sus reservas, pero también su zona de influencia también tiene menos reservas. Entonces, esa incertidumbre hace que se financiarice el petróleo y empieza a haber precios especulativos del petróleo. Uh-huh. Este aumento de los precios del petróleo impacta el precio de los alimentos. Pero sin embargo, ya viene venido aumentando desde 2003, pero lo que da la puntilla es que en el 2007, que viene la crisis inmobiliaria, los fondos especulativos abandonan como quien dice, abandonan el barco como las ratas cuando se está hundiendo, y entonces se vienen a los alimentos y empiezan a especular con los alimentos.
Así es.
Y eso genera en el 2008 un aumento muy fuerte del precio de los alimentos, que como nosotros planteamos, no es que hubiera desabasto, como no es ni siquiera como muchos autores plantean que el precio de los alimentos subió porque ahora se está usando para agrocombustibles y no para alimentos y que por eso aumentó el precio de los alimentos. Nosotros ponemos el acento en la cuestión financiera, porque como dice un autor, el primer grano que sube de precio fue el arroz. En el 2008, y el arroz no se usa para agrocombustibles. Entonces, ¿qué quiere decir? Que allí lo que ocurrió fundamentalmente fueron una serie de problemas climatológicos que hicieron que algunos países restringieran las exportaciones. Eso genera un caldo de cultivo porque entonces los sectores especulativos inmediatamente se dan cuenta de que hay factores de incertidumbre en el arroz y empiezan a especular con el arroz y eso dispara terriblemente el precio. Y a partir de que aumenta el precio de un cultivo, empiezan a aumentar de los... Se inicia la primera crisis alimentaria, que igual que en los años 70, no tiene que ver con desabasto. No, es más, en el 2008 es uno de los años en donde las reservas de arroz eran más altas en el ámbito mundial. Uh-huh. Entonces, no hay ninguna justificación económica o de la competencia o del mercado para que subiera el precio del arroz.
No es de producción.
No es de producción. Todo es un juego especulativo. Hay un factor de incertidumbre que hace darse cuenta de que es el momento para invertir ahí fondos especulativos. Eso aumenta el precio, eso genera más aumento de precio y así se va la escalada hasta que llega un momento en donde está la emergencia mundial. Los países restringen sus exportaciones. Fíjate, por ejemplo, Estados Unidos no te permitía en el 2008 comprar más que 2 bolsas de arroz en Walmart. Entonces, cuando la gente empieza a oír que tú no puedes comprar más que 2 bolsas.
Es el pánico.
Entonces vas al otro día y compras otras 2 bolsas y vas y compras. Y entonces eso va generando toda una escalada. Escasez. Y
se hace el círculo
vicioso cuando en realidad no había un problema de desabasto.
Exactamente. Vamos a hacer un breve corte musical y regresamos. Quédense con nosotros.
Está escuchando Momento Económico. Thank you. cabina 55 36 89 89. Continuamos en Momento Económico.
Bueno, esto me lleva hacia una ruta más, más general y más de tipo teórico. Por ejemplo, ¿cuál ha sido, según tu punto de vista, el rol, el papel de la agricultura en el modelo, en el llamado modelo neoliberal?
Bueno, durante la etapa neoliberal, porque tenemos que distinguir que aunque ahorita el neoliberalismo es dominante, ya es decadente. Entonces, de 1980 hasta el 2003, precisamente, en la etapa neoliberal, del 2003 para acá tenemos la fase de transición con la crisis capitalista y todo lo demás. En los años 80 y 90 la agricultura tuvo un papel muy importante porque la forma de dominio que impulsó Estados Unidos fue a través de lo que llamamos la desvalorización de las materias primas. ¿En qué consistía esto? En esta necesidad de colocar sus excedentes en otros países, Estados Unidos impulsó una estrategia que consistía en pagar internamente a sus propios productores precios por debajo del costo. Uh-huh. Un 20% por debajo del costo del maíz y un 40% por debajo del costo del trigo. Entonces, uno dirá, bueno, pero si a alguien le pagan por debajo del costo, pues no puede volver a iniciar el proceso productivo. Pero Estados Unidos les daba unos elevados subsidios. Estos subsidios los pagan los contribuyentes con los impuestos. Por eso en Estados Unidos los ciudadanos tienen impuestos tan elevados y siempre que viene un nuevo candidato promete que va a bajar los impuestos, cosas así. Porque esta agricultura tan cara, ¿cómo puede Estados Unidos produce caro y vende barato? Entonces, les paga a sus productores precios por debajo del costo, pero les da elevados subsidios para compensarlos. Y luego con esos precios abaratados sale a vender estos excedentes al mundo. Entonces, ningún país puede soportar una competencia
de esta naturaleza. No puede competir con eso, claro.
Nadie. Entonces, por eso es que el 72% de los países se volvieron dependientes en alimentos. Por ejemplo, aquí en México nosotros tenemos que los trigueros de Sonora tenían pues muy buenas ganancias, de como decía uno, yo me compro una troca cada año. Pero cuando empezó a entrar el trigo abaratado de Estados Unidos, todos ellos quebraron, porque aunque tengan la tecnología más avanzada, no tienen esos subsidios que se pagan en Estados Unidos. Entonces, no es nada más como nos han querido decir que nuestros productores, pequeños campesinos, pues no están a la altura de la globalización, no pueden competir con Estados Unidos porque son atrasados tecnológicamente. No es un problema técnico, es un problema de una estrategia de dominio que impulsa a Estados Unidos, primero, para vencer a sus rivales de esa época, que eran Europa y Japón, y también para controlar y dominar el mercado mundial. Y sí lo logró. Lo logró porque lo que fue logrando fue colocar sus excedentes, su maíz amarillo, por ejemplo, en México, su trigo en todo Latinoamérica. Entonces, estos colocando esta producción desvalorizada, digamos, Estados Unidos desvalorizó la producción mundial de alimentos. Entonces, ¿qué papel jugaba la agricultura? Que es la pregunta. Jugaba el papel de abaratar los costos de las materias primas a nivel mundial. Y por el otro lado, como iba devastando las agriculturas y ya los pequeños productores no podían seguir produciendo, pues se fueron convirtiendo en fuerza de trabajo barata, tanto in situ como en migrantes de otros países, y se convirtieron en esa fuerza de trabajo tan barata que se utilizó para las maquiladoras, para la competencia de Estados Unidos con otros países a la hora de producir bienes manufacturados, porque contaba con toda esta gran fuerza de trabajo unidades campesinas desestructuradas. En India, por ejemplo, donde se han suicidado los productores. O sea que esta estrategia de dominio agroalimentario ha generado una tragedia mundial.
Definitivamente.
Definitivamente. Como en la reunión esta que se dio en Cancún de la OMC, donde un coreano se suicidó aquí en México. Y se suicidó porque lo que él quería transmitir y quería plantear es que los pequeños productores en todo el mundo fueron devastados, desestructurados. No hay una manera digna, digamos, de seguir siendo productor rural.
Sí, desalienta por completo al productor, bueno, al que está directamente con la tierra.
Exactamente.
No al que comercializa ni especula, porque esto, las fases que lleva, digamos, realmente el grano no es directamente del productor al consumo, pasa por una línea de distribución que es feroz, ¿verdad? En donde cuando llega al consumidor ya aumentó muchísimo el precio y queda al alcance nada más de aquellos que tienen el poder adquisitivo para sí. Comprar, ¿eh?
Exactamente.
Entonces es un ¿cómo te diré? Un círculo malo, malvado, cruel, digamos, entre la producción y el consumo. Pero si a eso le sumamos toda la especulación que hay detrás, bueno, se vuelve casi inalcanzable.
Claro, porque hay un dominio alimentario donde las grandes corporaciones transnacionales salen ganando de este negocio. Esto que uno puede decir, ¿cómo va a ser negocio que produzca caro y venda barato? Sí, pero las grandes transnacionales aprovechan esto.
Efectivamente. Y están desde la cadena de producción hasta la de distribución, y es ahí donde ganan más todavía.
Exactamente.
Sí. Bien, hay una pregunta de una persona radioescucha, la señora Pérez, quien te felicita.
Gracias.
Por tu libro y por tu facilidad para explicar el problema y al programa también, muchas gracias. Dice, los germinados pueden ser una estrategia para poder alimentarnos, y de esta manera los productores que elevan los precios de los productos se verán presionados a bajarlos en un momento. No sé.
Bueno, sí, en términos alimentarios los germinados son muy nutritivos y efectivamente pueden ser una alternativa, pero se requiere una producción muy grande. Es como también los productos orgánicos, otro tipo de productos alternativos.
Es cara su producción.
Es cara su producción. Sí, sí permiten a ciertos grupos de campesinos solucionar el problema, o como el comercio justo,
sí.
Pero son, digamos, en nichos reservados, pero no se alcanza a generar todavía una alternativa que permita que, por ejemplo, todos nuestros campesinos productores de maíz puedan producir rentablemente con un precio que les permita volver a producir y que puedan vivir de eso. Eso es lo que todavía no se ha logrado.
Ciertamente. Ese es principios de tragedia, ¿no? Realmente sí. Miren, la doctora Rubio es tan generosa que nos va a regalar 3 ejemplares de su obra. Entonces, para aquellos que llamen y que, bueno, haya tiempo suficiente del programa para que lo hagan. Muchas gracias a ella, gracias a la señora Pérez por su llamada. Bueno, ¿qué factores encuentras tú así directos que propician esta crisis mundial? Ya has hablado, pues, de esta forma de trabajar, de sobre todo de los grandes productores, de los que son hegemónicos en la producción en principio, pero ¿por qué ha propiciado una crisis que va más allá incluso de ellos mismos? A ver, en cierto momento se les reviete. ¿Por qué? Porque no alcanzan a ser productores de todo lo que se necesita para la alimentación. Y hay algunos productos como la soya en que ya no tienen el dominio de ciertos productos como este, ¿no? No sé si ellos producen de todo, pero la cosa es que en un momento dado ellos han tenido un traspié en la producción alimentaria y han sido más bien India, Brasil, los llamados BRICS, y China quienes tienen en la mano realmente la producción más fuerte de los alimentos, sobre todo agrícolas, pues.
Bueno, en realidad Estados Unidos sigue siendo el principal exportador mundial de granos.
Sí.
Aunque ha ido bajando su participación, todavía no existe ningún país que por que sí solo compita con Estados Unidos, pero ha bajado su participación. Efectivamente, han surgido competidores, por ejemplo, Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay le han quitado, Estados Unidos era el principal exportador de soya y ahora estos países tienen una participación muy importante,
sí,
porque el mercado principal de soya es China e India. Y entonces ahora estos países del Cono Sur exportan soya para China, lo cual efectivamente le ha quitado a Estados Unidos esa fuerza que tenía
parte
del mercado. Él ya no es el único comprador, él ya no es el único productor, y están estos países que, digamos, no están alineados a Estados Unidos. Sin embargo, Estados Unidos ha usado los alimentos, como él tiene todavía mucho poder. Estados Unidos ha usado dos armas fundamentales para recuperar la hegemonía perdida, porque Estados Unidos empezó a perder su hegemonía mundial en los años 70 cuando cayó la productividad del trabajo, la productividad industrial. Japón, Alemania le empezaron a llevar ventaja. ¿Y cómo hizo para, digamos, enfrentar esta pérdida? Se fortaleció en el sector financiero y empezó a dominar de manera financiera al mundo.
Sí.
Entonces, actualmente Estados Unidos está usando los alimentos para golpear a sus rivales, a China, a India, porque ellos son importados. Cuando aumentan los precios de los alimentos a esos niveles, pues ellos están gastando más dinero para importarlos. Se ve, por ejemplo, que también China tiene no se quedan de manos amarradas, porque estos países han impulsado también una serie de estrategias. Por ejemplo, ellos están comprando tierra en Uruguay, en tierras buenas, en Uruguay, en Argentina, en Brasil, para sembrar sus propios alimentos y ya no tenerlos que estar comprando de Estados Unidos. A este fenómeno se le llama dislocación. Entonces, son fundamentalmente China e India y los países petroleros los que están comprando tierras en países que tienen tierras fértiles y están sembrando sus propios alimentos. Es como antes era la maquila, donde venían y traían fracciones de su industria y la colocaban en países subdesarrollados. Ahora vienen y colocan la producción agroalimentaria en otros países, pero se la llevan a surtir a sus propias poblaciones. No es que produzcan para vender a otros países. Esto quiere decir que estos países no alineados y que hoy son los rivales de Estados Unidos ya no están confiando en el mercado para obtener alimentos, sino que están cultivando ellos mismos sus productos. Entonces, se observa también que China e India, como ellos son los principales productores de arroz y también los exportadores de arroz, ellos lo que están haciendo es prohibir la especulación en arroz. Y eso trajo consigo que en la segunda fase de la crisis alimentaria 2011-2012, el arroz fuera el cultivo que menos subió de precio. Entonces, se observa como en esta guerra mundial que hay actualmente por el poder, ante el declive hegemónico de Estados Unidos y ante el surgimiento de otros rivales como China, India, Rusia, se observa como los alimentos cobran un papel muy importante en esta guerra y cómo esos países frenan la especulación para que el arroz no suba tanto y no afecte a sus poblaciones, y cómo en cambio los países occidentales no frenan la especulación y sigue aumentando fuertemente el precio del maíz o el precio del trigo.
Así es. Es un muy complejo, digamos, ya el proceso que se va generando en torno a la producción alimentaria. Después de todo, bueno, es la básica para la humanidad. Entonces, esto pues no hay que olvidarlo, ¿no? Entre eso y mantener los mantos de agua, yo creo que son los dos elementos que tiene que pensar cualquier potencia, ¿verdad? Que esto, con base en ello, está su permanencia hegemónica.
Exactamente.
Así es la cosa. Una parte muy interesante, muy importante de tu libro es cuando abordas las transformaciones estructurales de la agricultura, en particular las transformaciones productivas y en el capital. Háblanos de esto.
Bueno, sí, estamos observando que todos estos cambios que han ocurrido a partir de la fase de transición han traído cambios, por ejemplo, en la estructura productiva. Hoy son cultivos como la soya, la palma africana, sí, la caña de azúcar, los que se llaman cultivos comodines porque son tanto para alimentación como para producir combustibles. Uh-huh. Entonces, estos son los cultivos que ahora en América Latina están ocupando la mayor parte de la superficie, en detrimento de cultivos propiamente alimentarios como el trigo, los frijoles o el propio maíz para alimento. Entonces tenemos por un lado un cambio de estructura productiva y también de las exportaciones. Nos estamos volviendo países más bien exportadores de monocultivos para combustibles. Por ejemplo, el café, otro tipo de cultivos tradicionales que antes tenían una gran importancia, hoy están decayendo. Por otro lado, la agricultura está tiene un palado. La agricultura está haciendo que la crisis se fortalezca en el sentido de que es una salida a los fondos especulativos. Cuando los fondos especulativos ven caer sus ganancias, fluyen hacia los granos básicos y obtienen elevadas ganancias. Entonces es un efecto refugio. Los granos son de alguna manera un refugio para la crisis financiera y eso hace que se fortalezca el sector financiero, uh-huh, y que continuemos en la crisis que estamos viviendo.
Así es.
Pero por otro lado, la situación alimentaria afecta a la crisis productiva porque aumenta los costos salariales y aumenta los costos de las materias primas que usan las industrias, y entonces eso lleva a fortalecer aún más la crisis productiva. Entonces tenemos que la agricultura, por otro lado, genera un sector rentable para sectores tanto especulativos como productivos que vienen a invertir en tierras y a sembrar agrocombustibles. Entonces, ese capital que está viendo caer sus ganancias en los países desarrollados encuentra dónde invertir rentablemente. ¿Por qué? Porque obtiene la renta de la tierra, porque siembra agrocombustibles, porque compra tierras para especular. Ahora se está llevando a cabo esto de los fondos de pensiones, invierten en tierras en Argentina, en Uruguay, en Brasil, para especular porque saben que el precio está subiendo y con eso obtener elevadas ganancias. Entonces, al mismo tiempo, la agricultura es una salida a la crisis capitalista y a la caída de la ganancia al generar rentables. Entonces, tenemos que eso está generando un dominio espacial del capital que ahora, como en todas las épocas de guerra, ya no es que vaya y por la guerra les quite sus terrenos, sino económicamente llega a comprar tierras, despoja a campesinos, a comunidades campesinas, les quita de allí para apropiarse de esas tierras que hoy se volvieron muy valiosas para sembrar ya sea granos o para sembrar combustibles, y de esta manera la agricultura también está convirtiéndose en una salida para la crisis.
Efectivamente. Ahora que se ha entrado en una especie de caracol malvado, la crisis, es decir, la resolución de la crisis, sobre todo con base en el endeudamiento, Europa está que no encuentra la salida. Digo, se vio envuelta, pues, que no ha podido resolver, y esta lleva a un empobrecimiento general, a una cadena de problemas en que la crisis es económica, es completa. No es solamente de los alimentos o de los energéticos, están íntimamente relacionadas y se van alimentando y se van volviendo más poderoso, es decir, el término de crisis se vuelve más poderoso porque es más difícil resolver. Este creo que es un super problema, pero en donde envuelve a la agricultura y que la agricultura pudiera de alguna manera ser un bastión para los países menos desarrollados para poder salir de sus propias crisis, en que los tiene inmersos la deuda externa y todo esto, no pueden hacerlo. El sector mundialmente se encuentra de alguna manera afectado, por lo que yo entiendo también, se encuentra afectado por la crisis alimentaria, ¿verdad? Entonces, se ven obligados a tomar estrategias, a seguir estrategias para sobrevivir, estrategias que no convienen. Incluso no le convienen a los dueños de la tierra, porque va generando una serie de problemas. entre climáticos, de vamos, de fertilizantes que están haciendo más daño que bien. Quizás hacen bien para la producción en un año, pero dejan devastada la tierra, por ejemplo la caña de azúcar.
Exacto.
Que tienen que dejarla descansar, si no ya va a ser tierra de como del desierto, ¿verdad?
Claro, erosiona los suelos.
Erosionada completamente. Entonces, es una problemática ahí muy... Mira, que qué bueno que has escrito sobre esto, porque genera de veras la curiosidad de la investigación para seguir adelante con esto. Yo creo que el sector agrícola es puntal.
Exacto.
Pero para salir de la crisis, no para hundirnos más, parece que está al revés la cosa, ¿no? Pero yo creo que es con un buen entendimiento en qué debe ser la política agrícola, la política, vamos, también de tenencia de la tierra, etcétera, bueno, se puede salir adelante, porque esto de la tenencia de la tierra se ha vuelto otro problemón. Entre la, digamos, la concesión que se da muchas veces a los mineros, bueno, acaban con el cuadro en regiones enteras y zonas que estaban dedicadas a la agricultura y que la gente vivía de la agricultura, tiene que ser abandonada porque sencillamente los mineros se apropian del agua, la poca agua que tengan o la mucha, no sé, el agua es para la mina, y si es mina de metal precioso, por ejemplo, pues requiere todo el agua de la zona, y la gente se queda abanicando porque se queda sin su patrimonio, que es su tierra, y si tiene la tierra no tiene ni cómo sembrarle, ¿eh? Porque no hay agua, o bien está contaminada, o bien esto que digo, no tiene el agua. Entonces se ha vuelto muy complejo en la medida en que los propios gobiernos, los estados mismos, no tienen como que en la mano la llave para resolver. Sí la tienen, pero no se deciden, porque están sobre ellos los intereses de los grandes capitales. Exacto. Y sobre todo transnacionales. Entonces se ven en cierto modo impedidos, digo en cierto modo porque yo creo que teniendo la decisión política de hacerlo, se puede claro, salir. Y se puede salir internamente, al interior de cada país, ¿no? Esto se tiene que hacer si se quiere sobrevivir, yo creo, ¿no? No sé,
claro.
¿Tú qué opinas de esto, no?
Bueno, sí, yo creo que precisamente es muy importante conocer todo esto que está pasando y la estrategia de dominio para saber que es muy necesario que los países tomen cartas en el asunto. Por ejemplo, en el caso de México, en el caso de América Latina, es muy importante que ante una etapa de precios tan elevados y donde es un... si sabemos que hay un mecanismo que va a hacer que estén subiendo recurrentemente los precios, pues que los gobiernos impulsen su producción interna, que impulsen, sí, que alienten la producción nativa de alimentos básicos para que no estén sujetos a todo este rejuego de la guerra mundial alimentaria y que por tanto cada país pueda abastecerse de sus alimentos, impulsando la producción campesina, impulsando capacitación, proyectos integrales productivos, impulsando sobre todo precios redituables, porque lo que ha venido hasta ahora son precios muy bajos, controlando el dominio que tienen las grandes transnacionales para que no impongan precios bajos, para que no intervengan en la comercialización de una manera devastadora para los campesinos.
Por supuesto.
Entonces, países que prevean esta situación son los que se van a colocar mejor en la salida de la crisis. Los países, por ejemplo, los países del Cono Sur, que hoy están ubicados como el eje del mal para Estados Unidos, como son Bolivia, Ecuador, Venezuela, estos países están fortaleciendo sus producciones internas porque no les conviene estar importando de Estados Unidos y tener flanco abierto.
Qué acierto, ¿eh?
Sí, entonces ellos están fortaleciendo sus agriculturas.
Sí.
Y me parece que esto es lo que nos debe enseñar este conocimiento de estas estrategias de dominio, que los países deben impulsar sus agriculturas y deben de fortalecerlas. Fíjate, por ejemplo, hay una cosa muy interesante. A raíz de que viene la crisis alimentaria y que surgieron muchas movilizaciones en los países árabes, estas movilizaciones que hubo en Túnez, en todos estos países, se prendió la alerta mundial y se dijo, no, el hambre y la crisis alimentaria van a generar desestabilización. Por tanto, hasta el Banco Mundial y el Fondo Monetario y la FAO dijeron, hay que impulsar la producción nacional interna. A esto le llama, este año 2014 la ONU le llamó el año de la agricultura familiar. O sea que se están oyendo ahora voces que antes no decían nada de esto, antes decían que los países debían importar los alimentos baratos de Estados Unidos. Ahora no, ahora están diciendo soberanía alimentaria, que los países se dediquen a producir su propia alimentación para que no nos metan ruido, ¿verdad? Uh-huh. Para que no haya desestabilización. Pero a pesar de que viene toda esta propuesta mundial de los organismos multilaterales, las corporaciones transnacionales no dejan que efectivamente se impulse la producción nacional, porque siguen pagando precios muy bajos a los productores, siguen controlando el mercado. Y entonces se ve que hay, como ya no es tan fácil volver a que los países como en la posguerra vuelvan a ser los productores de sus propios alimentos, si no se controla toda la cuestión corporativa.
Es cierto. Bueno, sí. Bueno, ¿y tú qué piensas acerca de la estrategia llamada Cruzada contra el Hambre del actual gobierno?
Bueno, esta es una estrategia, digamos, que surge en un momento electoral. Con los análisis que se han hecho, identificaron muchas de las zonas que estaban privilegiadas para la cruzada como zonas donde iba a haber elecciones. Y, digamos, no tiene un sustento. Está ubicada dentro de las políticas asistencialistas, pero no está ubicada dentro de las políticas de impulsar la producción y de alentar la producción.
Exactamente.
Exacto. Entonces,
no se sale de este ámbito asistencialista. Esta política, digamos, con un énfasis muy fuerte en lo social, no está resultando realmente favorecedora. Parece más de caridad.
Exacto.
Que de impulso al crecimiento,
¿verdad? Exacto, y además con esto último que se anunció de que no se les va a dar apoyo a las mujeres que tengan más de 3 hijos, entonces es una cuestión que está totalmente fuera, digamos, de una verdadera política de impulso alimentario, de generar que los propios productores produzcan, tengan precios redituables, ellos puedan sostener a sus familias y que a través de esos elementos efectivamente se erradique el hambre, y no dándoles despensas o dándoles cantidades de dinero que son irrisorias y que realmente lo único que hacen es mantener allí la pobreza, mantener las cosas como están y no permitir que se salga de ese círculo vicioso.
Es verdad. Es que lo que se necesita, bueno, en este país por lo pronto, es que haya empleo y que haya crecimiento económico.
Exacto.
La gente hasta lo dice, no queremos caridad, queremos empleo.
Claro.
No, más claro que eso, es que en verdad lo que se requiere es que la gente en sí sienta que está participando y siente que también está produciendo lo que necesita, básicamente. Bueno, mira, hay muchas llamadas. Vamos a ver si nos alcanza el tiempo de que nos contestes. La señora Sandra Soto dice, felicita a la invitada por su análisis tan crítico sobre el tema. Muchas gracias. Perla Sánchez también felicita a la invitada y al programa. Gracias, dice, ¿qué piensa de la reprimarización como política de desarrollo? Es interesante este.
Sí. Bueno, esta reprimarización precisamente consiste en que los países, como están altos los precios de los alimentos actualmente, entonces se dediquen a exportar alimentos o comodines, como decimos, ¿no? Sin embargo, yo lo que considero es que no debe ser una política como las están usando algunos gobiernos, porque esto es transitorio. No se puede confiar en que de aquí en adelante vamos a agarrarnos de exportar bienes primarios y de allí que los gobiernos obtengan divisas y de allí que se invierta en el gasto social porque en cuanto caiga el precio del petróleo, que Estados Unidos ya está buscando todos los caminos para poder hacer bajar el precio del petróleo, por ejemplo esto del gas esquisto, del fracking y todo esto que es muy depredador, pero que se están buscando alternativas para bajar a toda costa el precio del petróleo. Cuando caiga el precio del petróleo van a caer el precio de las materias primas, y estos países que están fincando sus políticas en ser exportadores de materias primas y de alimentos, pues van a ver caer los precios. Entonces, no es correcto esta reprimarización, a la que además le llamamos reprimarización excluyente, porque genera divisas, genera ingresos, pero no se generan procesos integrales, son como enclaves. No se logra efectivamente impulsar una producción interna industrial que genere empleo y que vuelva a colocar el mercado interno como el proceso fundamental.
No se ve el impacto a largo plazo, sino exacto, meramente coyuntural.
Meramente coyuntural.
Y esto no es malo. Cuando no es necesario, es necesario. Pero bueno, ver por lo que sigue.
Y sí, estar conscientes de que esta etapa de precios altos no va a durar, sí, mucho. Por ejemplo, en los años 70 aumentó el precio del petróleo y de los alimentos y duró, subió de $30 el barril. Sí. Entonces tienes que ¿cuánto nos dura más de precios altos? No sabemos, pero va a ser muy poco. No se puede confiar en eso.
No, y qué barbaridad, ¿no? Porque para México eso es ciertamente fatal, ¿no?
Sí.
Entonces, sí tenemos necesidad imperiosa de una política distinta, imperiosa, ¿verdad?
Sí.
Y que sí se finque mucho en que el sector agrícola sea fuerte, pero para siempre,
exacto,
no coyunturalmente. Y de allí en adelante, todo lo demás, ¿no? Sí, es
claro,
cierto eso. Lo que dices es muy cierto. Israel Martínez también te felicita y felicita al programa. Dice, ¿los alimentos transgénicos son una solución a la crisis alimentaria o un problema a futuro en cuestión de salud?
Bueno, nos han vendido la idea de que la crisis alimentaria se puede resolver con los alimentos transgénicos, pero esto no es así, porque los alimentos transgénicos no, en primer lugar, por ejemplo, el maíz transgénico tiene un gen que mata al gusano cogollero.
Sí.
Esa plaga nosotros no la tenemos en México, así que ¿para qué impulsamos el maíz transgénico? Esa plaga está en Estados Unidos.
Vamos a traerla.
Vamos, ¿para qué se impulsa el maíz transgénico? Realmente no es a través de este tipo de tecnologías que se va a resolver la crisis. La crisis alimentaria se va a resolver cuando, como yo digo, se pueda controlar las empresas transnacionales, se pueda impulsar una producción integral, sí, se pueda redituar precios rentables a los productores, y aumentar la producción nacional e impulsar la soberanía alimentaria.
Como decía yo, esto es básico, es lo básico.
Es lo básico.
Así pienso yo. Agustín Mondragón te felicita y felicita al programa. Dice, sobre el tema, vemos que en México desmantelaron el campo desde 1980 y en California el campo es un factor de movimiento y todos los agricultores forman asociaciones agrícolas para producir más y asumir los riesgos del clima extremoso. Y en México quieren que el campesino se aísle y los agricultores se fortalecen no sembrando lo que dicen, sino robando el subsidio para que no les llegue a los verdaderos agricultores. Esto se logra por la gran corrupción que sembró el neoliberalismo en los gobernantes y en los partidos políticos.
Pues sí, efectivamente, el problema en México es que los pocos subsidios que hay están muy concentrados. Se vio en este estudio que hizo el Universal sobre el Procampo que estaban muy concentrados en exfuncionarios o hasta en gente que ya estaba muerta o en gente dedicada al narcotráfico, y efectivamente no llega, son pocos los subsidios y no llegan a los verdaderos productores.
No llegan y además son muy pocos. Me permito decirte que el subsidio a la agricultura es irrisorio. Este renglón es irrisorio, cuando en otros países es fundamental, en los mismos países industrializados, ¿no? Estados Unidos tiene supersubsidios, como decías al principio del programa, pero lo mismo es en Europa y
claro,
Inglaterra y en todas partes, ¿no?
En Japón, por
Japón,
ejemplo.
Bueno.
Japón, ellos tienen una producción de arroz con pequeños productores que es muy cara, pero aún así ellos la protegen mucho.
Sí, mucho, y además es un superarroz.
Claro.
También. Bien, la señora Hilda de San Román, nuestra amiga, felicita a la invitada y al programa. Dice, ¿cuál es la editorial del libro? Pero ahorita se lo digo. La compra de tierra en otros países, dice, implica también nueva tecnología de cultivo que daña la salud humana y contamina el ambiente. Bueno, respecto
sí,
a ello.
Sí, efectivamente, esa compra de tierras para la siembra de soya que se hace en el Cono Sur, se hace con el glifosato, que es un plaguicida y que es muy, muy tóxico y genera muchísimos problemas de salud a la población.
Efectivamente. Sí, es cierto. Bien, mira, con respecto a la editorial que pedía la señora Hilda de San Román, también la señora Carmen Pérez, que te felicita, dice, ¿pueden dar el título del libro? Bueno, vamos a dedicar un momentito aquí, que el libro, como lo dijimos al principio del programa, pero se lo repetimos con mucho gusto, es El dominio del hambre, crisis de hegemonía y alimentos. La autora es nuestra invitada de hoy, la doctora Blanca Aurora Rubio. Este libro tiene varias editoriales, es una coedición entre la Universidad de Chapingo, el Colegio de Posgraduados de Puebla, la Universidad de Zacatecas y Juan Pablos.
Exactamente.
Bien, entonces están ustedes servidas. Y bueno, de hecho el libro tiene una distribución, creo yo, muy buena por parte de la editorial y le encuentran en las de prestigio, por lo pronto las que rodean la ciudad universitaria tienen el libro, puede estar segura. Bien, la señora Angélica Tomillo felicita a la invitada y al programa, dice, la crisis alimentaria es debido a las políticas actuales de abandonar la producción del campo.
Bueno, sí, la crisis alimentaria es un fenómeno mundial que, como decimos, tiene causas muy complejas que están vinculadas, como decíamos, con el dominio del capital financiero sobre el productivo. Pero la cuestión también es cómo cada país se enfrenta a la crisis alimentaria internamente. Sí. Entonces, en el caso de México se han dado políticas coyunturales que no han atacado de fondo una transformación productiva que nos permita ya no ser dependientes de alimentos, ya no comprar. Nosotros importamos el 98% de soya. Importamos más del 50% de trigo y de arroz, importamos cerca de un 30% de maíz. Somos un país dependiente. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos, digamos, como un velerito sujeto a los vendavales del comercio internacional, a ese aumento de precios, a esa especulación, y eso no puede seguirse sosteniendo.
Efectivamente. Muy bien dicho. José Antonio Melo te felicita muchísimo. Dice que excelente el programa contigo aquí. Felicita al programa, por supuesto, también. Bueno, por último, una pregunta. ¿Cuáles serían tus principales conclusiones, que incluso los pueden encontrar en el libro, pero que tú nos hables un poquito, porque desgraciadamente el tiempo ya se nos está terminando, pero tenemos tiempo suficiente para oír unas conclusiones sobre el tema?
Bueno, las conclusiones son en el sentido de que, digamos, todo el problema de la alimentación, de la crisis alimentaria, de la devastación alimentaria en los países dependientes, forma parte de una estrategia de dominio y de una estrategia de Estados Unidos para enfrentar el declive de su hegemonía. Y en ese sentido debe entenderse como un problema muy complejo. Pero al mismo tiempo, esto nos permite también tener referentes para saber que deben impulsarse políticas internas que contrarresten esta situación. Y como ya las decíamos, políticas que fortalezcan las agriculturas nativas. Esto que se dice, los países desarrollados tienen sus agriculturas muy fuertes y los países dependientes no le dan importancia.
Es cierto.
Entonces, es muy importante dar importancia a la agricultura, fortalecer la soberanía alimentaria, impulsar la producción agrícola familiar y campesina y, como decía Irma, tener una visión de largo plazo. Saber que esto va a continuar porque la etapa de transición es prolongada y que, por tanto, vamos a estar recurrentemente viendo crisis alimentarias con alza de precios y especulación. Y que, por tanto, es muy importante que los países tomen cartas en el asunto e impulsen políticas de fortalecimiento de la agricultura y de la alimentación.
Ciertamente. Pues te agradezco muchísimo tu presencia en el programa con tu libro nuevo, con tu niño de papel.
Sí.
Y a nuestros radioescuchas también su interés en el programa y su participación la agradezco profundamente. Estuvo para este programa en los controles técnicos nuestra querida amiga Socorro Montes. En la producción y realización, bueno, Santiago Hernández y Araceli Martínez, como ya los conocen. En la coordinación y conducción, Irma Manrique, quien les decía muy buen día y mejor fin de semana. Gracias.
Investigación. 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 Investigación.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.